Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Gracias a Dios, es viernes. Es 18 de marzo del año 2022.
Consuelo Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bien, pues, bien, pues, bien, pues. Oye, a ver, hay... Bueno, hubo hartas repercusiones ayer a propósito del tema, para comentarlo muy brevemente, a propósito del tema que comentamos en la mañana. No es porque lo hayamos comentado nosotros, sino que porque más gente tomó el tema este de las declaraciones de Isquiasiche a propósito de este protocolo, que ayer fue bien conocido, que era un protocolo antiguo del año 2000, no antiguo, del año 2021, y que es una propuesta que no necesariamente tiene que ver con la imposición, y Isquiasiche aclaró. Porque si hubiera aclarado, la verdad es que se habría hecho cargo, sino que sencillamente planteó cuáles eran los alcances, que yo creo que eran bastante contradictorios con lo que había dicho el día anterior, digamos. Pero en rigor, digamos, hay una cierta preocupación en la convención, quizás lo veremos más adelante también, en la convención también se agregaron algunos temas que tienen que ver con libertad de expresión, unos salieron, quedaron fuera, otros volvieron a una discusión que a algunos complica. Pero se planteó ayer la discusión como un elemento a tener en cuenta, inclusive algunos parlamentarios creo que pretenden oficiar a la Asociación Interamericana de la Prensa.
Pero, a ver, creo que nos está quedando como muy, muy claro lo que estamos contando. Perdona, Nico.
Tiene toda la razón.
Porque esto a propósito de unas declaraciones anteayer, a estas alturas, de la ministra del Interior sobre cómo comunicar mejor en ciertos temas, por ejemplo, temas relacionados con los pueblos indígenas, y ahí hubo una, por decirlo menos, una ambigüedad. Sobre si las mejores prácticas que quería poner en marcha el gobierno a través del desarrollo de manuales o la recolección de manuales o qué sé yo, si eso también se aplicaba o de qué manera se aplicaba a los medios de comunicación o si solo era una voluntad del gobierno de poder comunicar mejor, lo que no deja de ser una contradicción en sí porque no hubo una comunicación muy clara
del propio gobierno, claro.
Sobre el propio gobierno que quiere mejorar la comunicación y crear también nuevas maneras, con menos prejuicios, con más respeto, y hizo referencia sobre todo a la televisión. Y ahí entonces se arma toda la batahola. Entonces ella aclara en varias instancias y también a través del Twitter, y donde dice que a propósito de la iniciativa de manual o guía para temas de pueblos originarios y migraciones, ella dice que buscan avanzar a una sociedad de diálogo y respeto, que hay que no estigmatizar a las comunidades, a las personas, qué sé yo, pero que es una guía interna, ¿ya? Y también disponer información, o sea, poner información a disposición de los medios en caso de que ellos lo requieran, tal como hacen otros gobiernos u otros organismos buscando una buena convivencia. Y que así como en el caso de la pandemia, la comunicación y la coordinación fue tan importante, lo mismo sucede con estas otras materias. Dice que van a trabajar en una guía y que esto no tiene que ver con coartar la libertad de expresión. Y puso como ejemplo una guía sobre pueblo mapuche, si no me equivoco, ¿no? La primera que tiene.
Claro.
De buenas prácticas periodísticas en temas mapuche, que es una guía antigua, pero no necesariamente
es del año 2021, efectivamente.
Y hay de derechos humanos, del INDH, hay en diferentes materias, pero al parecer lo que quedaría claro es que el gobierno quiere trabajar una propia también, pero que no es una imposición para los medios.
Claro. Que no es exactamente lo que había dicho el día anterior, pero es lo que queda instalado. 8 de la mañana con 8 minutos. De las autoridades de gobierno que están dando noticias, bueno, hay varias, pero ayer hablaron o tuvieron intervenciones públicas Mario Marcel, por un lado, y el ministro Grau, el ministro de Economía. En dos ámbitos relativamente distintos pero complementarios. Lo de Grau es interesante a partir de que plantea, pide una suerte de perdón.
No, sí, abiertamente.
Desde el Estado, Nicolás Grau pide un perdón desde el Estado a partir de lo que ocurrió en las consecuencias del 18 de octubre en adelante en las pymes. Uno se podría poner pesado, y no es mi intención y no lo voy a hacer, porque la pregunta es, ¿era solo respecto a las pymes o es respecto, o sea, no es lo mismo un almacén de la esquina saqueado que un supermercado de una cadena saqueado? Pero yo creo que claramente tengo la sensación que Nicolás Grau se refiere a todo, digamos, a finalmente a todo, o tengo la convicción de que sí tiene que ser, pero en fin, ahí abre un frente bien interesante en términos de que uno podría empezar a preguntar, bueno, pero a ver, un momento, los mismos que hoy día gobiernan justificaron muchas de esas cosas, por ejemplo.
Sí, la referencia exacta a estas disculpas es a los locatarios de la zona cero. Ahí no hay grandes locales.
No, no hay grandes locales.
Es difícil saber si es que se refería a eso, suponemos que sí. Aunque
Es que antes él había hablado de ayuda a las pymes que habían sufrido por la pandemia. Claro, bueno, por el estallido.
Probablemente tiene más que ver con su ámbito de acción ministerial, las pymes y los comerciantes, más micro. Pero efectivamente durante el debate o los debates, muchos de los que hoy día son parte del gobierno hacían la diferencia entre el saqueo a los grandes locales y a los retail grandes y a los chicos. Eso no es novedad. No sé si Grau. Escuché nunca Grau. Por lo tanto, hay espacio para preguntarse. Pero bueno, lo interesante es que hay un cambio de actitud. Lo importante es que el ministro de Economía va al lugar. Lo importante es que esta gente que tiene comercio y que han sido saqueados, rotos, imposibilitados de trabajar, se sientan respaldados por el Estado. Si al final ese es el gran cambio y esa es la gran cosa del gran gesto de Grau, es decirle, ustedes no están solos. Yo supongo que si el ministro va, les pide perdón en terreno, reconoce el error de un Estado al cual hoy día ellos representan, un Estado que los abandonó, si es que vuelve a pasar algo así, el Estado va a utilizar todas sus herramientas para apoyarlos, pues. Y no vamos a empezar con cosas a relativizar,
claro,
lo que kosovizaron una zona de Santiago.
Pero no solo Santiago, hay
sí,
en regiones,
pero es que
hay lugares,
la zona cero donde estuvo, que era cosa,
claro, en las zonas cero,
el famoso mall de la música ese que había,
el mismo, oh sí, qué terrible,
terrible.
El mall de la música.
Bueno, se vinieron aquí al lado, sí, de la radio, están aquí al lado de la radio todos, ¿supiste, Consuelo?
¿Se cambiaron todos para allá?
Todos juntos, está ahí, 20, aquí en el Omnium están. Están las
20. ¡Qué bien!
Entiendo, incluso.
Claro, porque estaban en las galerías del Gran Plaza.
Claro, eso quedó absolutamente, yo no he entrado últimamente, pero he visto muchas imágenes de absolutamente destruido, les robaron, les saquearon hasta el cansancio, eran pymes, eran empresas.
Sí, yo me acuerdo, yo fui a ver en algún minuto después de que quemaron la iglesia ahí de
Carabineros.
De los carabineros, me acuerdo haber ido a mirar y era un
bueno, descampado. Y entiendo incluso que hicieron un convenio con este antiguo centro comercial que está aquí al lado de la radio, por eso fui el otro día y está lleno de empresas y de tiendas de música y de todo tipo de cosas. Bueno, porque tuvieron que dejarlo, no pudieron seguir trabajando sencillamente. Ahora ellos pudieron...
¿Y que sabes qué? Ahí hay un punto esencial, porque por una parte el ministro Grau pide en nombre del Estado de Chile, pide estas disculpas, ¿verdad? Ahí mismo, en la misma frase, dice que más allá de las opiniones diversas que se puedan tener desde el proceso del estallido en adelante y sus frutos políticos, de los cuales soy optimista, o sea, hace como un paréntesis respecto de cuáles fueron las consecuencias positivas a su juicio de el estallido social y de la violencia que incluyó el estallido social. Él dice que hay grupos que han tenido que sufrir desproporcionadamente, ¿verdad? Y en algún minuto dice, da a entender que es hasta el día de hoy, ¿ya? Y yo creo que eso es relevante, porque ¿cuál es la seguridad que tienen las personas si es que los viernes sigues teniendo protestas ahí? O sea, tienes que necesariamente siempre cerrar los días viernes. ¿Qué va a hacer el actual gobierno respecto de la inseguridad los días viernes en esa zona, en la zona del centro de Santiago, o sea, en la Plaza Italia?
Yo entiendo también que una cosa es el perdón y otra cosa es la acción. O sea, ya está, te sientes respaldado. ¿Eso es de aquí para atrás o de aquí para adelante? Y eso lo tenemos que ver con los hechos.
nos queda otra. De partida partamos por de aquí para adelante, yo creo que es lo mínimo, ¿verdad?
Claro, lo mínimo, o sea, establecer sistemas efectivos que no te lleven a que tú tengas prácticamente que estar 2 días cerrado.
Oye, y esto estamos hablando de los comerciantes.
Dijo que iba a propósito de lo que decía Nico, dijo también el ministro de Economía que va a ir a otras ciudades. Sí, donde
esto también
donde el pequeño comercio se vio afectado, que no es solo que algo que se va a hacer en Santiago. Ahora, dicho lo anterior, también uno puede entrar en que es la crítica que le hace a la alcaldesa de Providencia. ¿Cuál es la señal? Que por una parte pides disculpas y te muestras afectado y la empatía y las medidas de apoyo, sí. Y por otro lado levantas retiras las querellas por seguridad del Estado.
Sí, pero ojo, las querellas por ley de seguridad del Estado es distinta a los delitos comunes. No tiene que ver con los comerciantes, o sea, en rigor. Es donde se puso en riesgo la seguridad del Estado, que es distinto al delito.
La seguridad del Estado es la revuelta también. Es la revuelta. Todo está concatenado, evidentemente.
Pero más que ver con los atentados al metro y ese tipo de cosas, sí, y claro. Quema y eso. Pero bueno, ahora, lo que preocupa es al comercio porque él es el ministro de Economía. Pero hay una cantidad de gente, vecinos, que sus casas fueron inutilizables.
Bueno, él decía que esto tenía que ser intersectorial y que no podía, y que había cosas que escapaban de su ámbito, pero que se iba a preocupar y el gobierno se iba a preocupar de que se trabajara entre todos los ministerios, incluyendo seguridad.
Fue invivible, que el precio de sus casas se fue al suelo y que no podían salir ni siquiera a las plazas con los niños. Oye, o sea, eso fue un drama social que se miró para otro lado y hubo víctimas muy claras.
Oye, brevemente, porque ya tenemos a nuestro invitado, en un seminario del Diario Financiero habló Mario Marcel. Hay varias
prisiones.
Dijo algunas cosas, como por ejemplo que son poco plausibles las cifras de crecimiento del gobierno anterior, que planteó 4% para este año. Relativizó la meta de 400 mil pesos como salario mínimo, que ya había sido puesta por el ministro del Trabajo. Ahí ya empezamos.
500,
¿qué habían dicho?
No, 400 ahora en primera instancia, ahora, subirlo 50.
Sí, subirlo, claro, corto subirlo plazo, a 50, sí.
En mayo comienza.
Absolutamente.
¿Verdad?
Y creo que 50 más a fin de año, bueno, en fin. Pero el punto, planteó varias cosas bien interesantes. Planteó el tema de abrir un proceso prelegislativo en que estuvieran todos respecto, esto ya lo había dicho antes, pero lo reiteró, en el tema de la reforma tributaria. Y también se hizo cargo, y planteó algo que queda un poquito abierto, y que no me hago solo cargo de lo que dijo ayer, sino que cosa que empieza a plantearse un poquito más abierto, y que es que si estamos hablando de un pacto tributario o estamos hablando de un plan tributario. Son varias letras que se repiten, pero es completamente distinto un pacto tributario que un plan tributario.
¿Por qué? ¿Cuál es la sutileza?
No, que el pacto es algo que se acuerda, algo que previamente se negocia con los actores, y el plan es algo que, bueno, esta es mi propuesta y aquí vamos.
Esto es pacto. Él habló, de hecho, que nos espere un segundito nuestro invitado, porque este tema es requete contra importante. Esto, yo el primero que se lo escuché fue sentado ahí a tu lado hace rato ya, Oscar Landerreche, cuando hablaba de que lo que nosotros tenemos que hacer cuando estaban en las pugnas interminables por las reformas tributarias 1, 2, 3 de Bachelet, de Arenas, de este y del otro, que si es buena, si es mala, que era decir, lo que aquí se necesita, me acuerdo, he escuchado a Oscar, que es profesor y se dedica bastante a esto, decir, lo que aquí necesitamos es sentarnos todos, productores, empresarios, sindicatos, sociedad civil, gobierno, a generar un pacto de largo plazo. Y es exactamente lo que explicó ayer en este live del Diario Financiero que hizo Marcel, porque dijo que tenía que bajarlo a los territorios. Utilizó esas palabras que se usan para conflicto mapuche o para lo que ocurre en la Araucanía y para todos los temas. Ir a hablar con cada uno de los actores, sentarse a establecer un pacto entre todos, porque ese pacto entre todos, y esta es la gracia, lo que va a generar es estabilidad de largo plazo. Cuando todos participan y todos están de acuerdo, todos ceden un poco, esto da estabilidad y da una certeza de que en mucho tiempo no se va a estar hablando nuevamente que cambia ministro, vamos con la nueva reforma. Plantea una nueva política pública, entonces tenemos que meter una nueva reforma, que no va a estar dependiendo de cada política pública que propone cada gobierno, el cómo lo vamos a financiar con una reforma. Esto es un pacto de largo plazo con la participación de todos los actores de la sociedad. Creo que es muy buena. Y creo que por último que Marcel es de las personas que hoy tiene espacio y tiene espalda política para juntar las puntas, como se dice.
Sin duda.
O sea, no me imagino quién más que hoy, porque tampoco sé cuánto, porque no porque sea Marcel, a los ministros se desgastan, a los ministros les pasan cosas, qué sé yo, antes, recién entrado a usar todo el capital político para este gran pacto de largo plazo, creo que sería, además, perdón una cosa, al ministro Boric. Con esto se
presidente
le da al presidente Boric, disculpa.
¿Al ministro Boric?
No, disculpa. Es que estaba hablando el ministro Marcel. Al presidente Boric con esto se le plantea una oportunidad de dejar desde ya una herencia enorme. Si se logra un pacto tributario de largo plazo, o sea, desde el día uno tiene la opción en la mano de generar un legado social importante, con toda la inestabilidad que ha habido en esa materia.
Las normas gatillo, pero bueno, podemos hablar más largo sobre ello. 8:19. Rodrigo Álvarez Centeno, Rodrigo Álvarez el Bueno, constituyente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por habernos esperado.
Hola, buenos días, ¿no? Un saludo a los tres, encantado de estar con ustedes, no hay ningún problema esperarlo, sobre todo en un tema tan importante, pero solo déjenme agregar, como profesor de Derecho Tributario de la Universidad Católica, que tengan en cuenta también que esta va a ser la sexta reforma tributaria en 10 años. No hemos logrado enseñarle lo mismo 2 años seguidos a los estudiantes de Derecho Tributario, y eso también tiene complejidades enormes en la aplicación futura, bueno, del derecho.
Rodrigo,
solamente para hacer ese detalle que yo creo que no se olvida.
Tú fuiste subsecretario de Hacienda, así que este tema conoces también, pero exactamente eso es lo que yo le entendí a Marcela ayer. Para dejar de estar todos los años con una reforma A, B o C, es hacer el gran pacto tributario, cambiar el concepto de reforma a pacto, habla exactamente de lo que estás diciendo tú, ¿o no lo entiendes?
No,
así?
Obvio. No, absolutamente. Y eso agregaba, solo agregaba una dimensión práctica. Si ustedes probablemente conversan con muchas personas de la inmensa complejidad que es aplicar el derecho tributario hoy día en Chile, porque tienes regímenes transitorios que se van superponiendo uno sobre otro. Hoy estás aplicando materias de la primera gran reforma de la presidenta Bachelet y ya estás yendo en sentidos totalmente diversos y contrarios. Entonces, no, si solamente perdonen que haya metido un tema totalmente distinto a la conversación.
No, es que es importante. Yo, de hecho, tengo dudas. ¿Qué significa, Rodrigo, qué significa un pacto tributario en el sentido de hasta cuándo puede durar un pacto tributario? No, y no está escrito en piedra, salvo que ustedes lo pongan en la convención constitucional, que no se descarta.
No, en la convención constitucional van, para meternos en ese tema, van ciertos principios tributarios, pero evidentemente una materia tan práctica como es cuál es nuestra estrategia tributaria, qué vamos a decir en materia de renta, qué vamos a decir en materia de primera categoría, qué vamos a decir en materia de impuestos específicos, qué vamos a decir en IVA. Bueno, un pacto es tratar de ponerse de acuerdo y no estar modificando la legislación tributaria de manera constante. Piensen ustedes que desde el primer
año...
Pero
¿cuánto tiempo es? Porque no, finalmente llega otro gobierno y tiene otras prioridades y quiere hacer otras cosas. Entonces, me parece muy bien un pacto, pero no entiendo mucho cómo se vuelve operativo.
Yo he participado en casi todas las reformas tributarias desde 1997 y también las que me tocó como subsecretario de Hacienda, y por supuesto todos revisan al gobierno, todos aspiran a dar gran tranquilidad tributaria y a lograr que esta es la última reforma. Nosotros hicimos, pero en primer gobierno el presidente Piñera hicimos una reforma por el terremoto y suponía que era transitoria en varios de sus aspectos. Nada en tributario termina siendo transitorio, y una vieja frase de Benjamin Franklin que decía que lo único cierto en la vida es la muerte y pagar impuestos. Bueno, la verdad es que los pactos tributarios duran lo que duran también las necesidades sociales de cada gobierno, y terminamos con una nueva reforma. Pero no, yo solamente la agregaba porque a mí me da el año bueno, este gobierno tuvo una comisión que yo critiqué mucho, de grandes economistas, viendo las exenciones tributarias, el gobierno anterior, yo le critiqué mucho porque eran puros economistas y se olvidan de la variable más práctica, que al final el derecho tributario lo aplican abogados, contadores, empresarios, y cuando tú les has dado, esta va a ser la sexta reforma tributaria en 10 años, 3 de las cuales son gigantescas, las más grandes que hemos tenido, quiero advertirle desde ya que hay un montón de problemas en su aplicación.
Ahora, no, bueno, de eso sin lugar a dudas, y hemos tenido probablemente un máster en el último tiempo, pero aprovechando tu expertise y estamos en el tema, y que además la idea es justamente hablar de varios temas, pero en ese sentido, no pactos tributarios que establezcan, por ejemplo, que ante determinadas condiciones macro se activan o se desactivan impuestos, que ante determinadas condiciones macro o micro cambian determinadas normas, ¿eso no es razonable pensarlo? ¿Existe en alguna parte?
No, yo lo encuentro muy razonable. Si ustedes lo recuerdan, algo de eso hay en la primera gran reforma del presidente Elwin, que se mantienen varias de sus categorías por mucho tiempo, varias de las categorías en general por mucho tiempo. Solo quiero agregarles ahí la chaqueta de la visión política, y eso es sumamente complejo, porque te lo cambian muchas circunstancias o te cambian valoraciones que hacen otros sectores políticos. Y acuérdense ustedes, la gran reforma tributaria de la presidenta Bachelet era para educación, entonces todos decían, bueno, perfecto, para educación. Después viene otra que es para pensiones, y va a venir otra que es para salud. Entonces es muy complejo mantenerlo en el tiempo, porque cada gobierno además quiere dejar su huella.
Eso es lo que estaba diciendo yo.
Claro, el tema de la huella, pero yo creo que política... también pacto lo que significa es sentar a todo el mundo en la mesa.
Lógico.
No asociar cada política pública a una nueva reforma tributaria, claro, sino que un pacto macro.
¿Pero existirá la posibilidad de darle la legitimidad suficiente?
Solo piensen en una experiencia que me tocó vivir en poquitos años. A finales del gobierno del gobierno presidente Lagos, recuerden ustedes, empezó a discutir el impuesto específico a la minería. Este impuesto fue modificado después y se decía, pero no, hagamos un gran acuerdo, no lo vamos a modificar nunca más. Bueno, vino el terremoto en el 2010 y se volvió a modificar. Y ahí sí que no solo había pacto, ahí había lo que se llama contratos leyes con las empresas mineras y el Estado de Chile, porque ahí daba lo mismo que no fueran gobiernos distintos, que pocos años antes le había dicho ya, cambiemos todo el estatuto tributario de la minería, pero les prometemos que nunca más, porque son contratos de largo plazo tributarios, de inversión. Bueno, se los cambiaron 5 años. Entonces, a veces incluso con yo me acuerdo las declaraciones del Congreso, todo el mundo diciendo, no, este es un gran cambio, primer impuesto específico a la minería, pero esto va a estabilidad a largo plazo, a los 5 años está nuevamente cambiado. Entonces, yo aspiro, ojalá podamos sentarse toda la mesa y decir ya, y lo digo incluso por los alumnos de derecho tributario, los que van a aplicar el derecho, pero solo les hacía ese análisis un poquito adicional, porque me da la impresión de que a veces solo se preocupa, y está bien ese ángulo, de las consecuencias económicas y recaudatorias de una reforma tributaria, pero también revisen la mayor parte de las expectativas de esas reformas, que sean vamos a recaudar tanto, muchas no recaudaron, no alcanzaron ese objetivo, y una de las razones es porque no se ve la perspectiva mucho más práctica de decirle a una economía, de decirle a miles de empresas, de decirle a miles de personas, que en 10 años les va a cambiar 6 veces, pero 3 masivamente, la estructura tributaria aplicable, y eso es muy complejo.
Rodrigo Álvarez, hay que sacarse el sombrero un segundito de subsecretario, no, y además tema interesante, pero queremos convocarte a la conversación convencional, que empieza a avanzar muy rápidamente. Estamos terminando marzo. ¿Cuánto tiempo plazo queda? Porque luego viene ya la armonización, que no es corta, ¿no? ¿Cuánto tiempo queda para discutir las normas?
Hay una cierta variabilidad porque estamos usando los sábados también, o estamos usando dobles jornadas en algunos días, pero para que tengan claro, la Constitución se escribe en los próximos 30 días. En nuestro programa, eso es, de aquí al 20 de abril.
Así de corto.
De aquí al 20 de abril, y para que tengan también una dimensión práctica del tema, ya van 84 artículos aprobados, 84 del pleno, o sea, ya están listos, esos van directamente a la Comisión de Armonización, 84 artículos de 6 comisiones en materias muy parciales. Para que tengan una idea, la Constitución del 80 tenía 120 artículos cuando se promulgó, hoy día tiene en torno a 150. Imagínense, ya llevamos 84 y nos faltan decenas de materias. Por lo tanto, no estamos
minimalismo no va a haber, aparentemente.
No, al contrario, va a haber maximalismo en temas. Y va a haber maximalismo en número de artículos. Exacto. Probablemente la constitución más larga del mundo es la de la India. Así que calculen la diferencia poblacional y puede que perfectamente nosotros cataloguemos en las constituciones más largas y seguimos en este ritmo.
¿Eso necesariamente es malo?
No necesariamente es malo. Lo que sí es malo es agregar una enorme cantidad de temas a la constitución que son materia de ley. Y que por tanto no requieren ni la profundidad, ni al mismo tiempo la estabilidad que te da una constitución. O sea, por supuesto, lo que sí es malo es para hacer el trabajo en un mes. Ustedes escuchan mucho esta conversación de que falta tiempo. Bueno, la receta para que no falte tiempo es dedicarnos a los temas realmente importantes de una constitución. Antes de ayer perdíamos tiempo hablando de si en la constitución debía estar o no el derecho al cuerpo y el deber del Estado de hacernos conocer nuestro propio cuerpo. O una norma que hablaba del reconocimiento del arte callejero, pero era el único arte que se reconocía. Ambas materias fueron finalmente rechazadas y tienen que volver a la comisión. Pero tú dices, bueno, perdimos acá una buena cantidad de minutos hablando de materias que no son propias de una constitución.
Rodrigo Álvarez, convencional constituyente, tú estás en medio ambiente, ¿ya? Que uno dice, ¿qué hace Rodrigo Álvarez en medio ambiente? es un tema que a todos nos interesa, es súper importante, pero creo que también tiene que ver con, pensando también en Escazú, que se firma hoy, creo que también se relaciona mucho con derecho de propiedad, con contratos, no solo con la protección del medio ambiente, ¿verdad?
Así es.
Con la actividad productiva.
Claro, es medio ambiente. Todas las cosas en la convención tienen nombres bastante extensos, porque esta es medio ambiente, derechos de la naturaleza, bienes colectivos y modelo económico. Entonces, yo okay. Es cierto, no he tenido mucha experiencia en medio ambiente, pero en temas de modelo económico, por una parte, y además exacto. Tiene una serie de estatutos especiales. Por ejemplo, tiene el estatuto especial de la minería y el estatuto especial exacto. De la energía. Ambas materias a mí me han correspondido ejercerlas tanto profesionalmente como con alguna autoridad pública, y por lo tanto, okay. Ese era el sentido de estar en esa comisión.
A ver, tengo una pregunta, me llama mucho la atención y quiero saber cuál es tu evaluación de lo que pasó con la Comisión de Medio Ambiente, que le rechazaron casi todo, pero ahora ustedes mismos dentro de la comisión lograron organizarse y acortar todos los artículos, por lo menos, independiente de quién esté a favor o en contra de cada uno y cómo se voten. Pero eso es un proceso interesante.
Sí, no, pero primero es bien importante porque muchos no lo saben. Cada comisión va a emitir 3 o 4 informes. Nosotros en nuestro primer informe, de 40 artículos que fueron al pleno, se rechazaron 39.5, y no es una broma, fue, sí. Bueno, 39.5 rechazados. Vuelven a la comisión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es un proceso interesante, de todas maneras. Entonces, lo primero es que algunas materias se dan cuenta, y podemos decir se dan cuenta porque se lo habíamos advertido, de que no debían ir a la Constitución. O sea, que en la Constitución hubiera un reconocimiento a los reinos, animales, fungi y plantae, no tiene sentido, eso lo reconoce la naturaleza, no necesita reconocerlo el derecho. Y en la Constitución no tiene por qué ir una preocupación especial por los efectos electromagnéticos, o un catastro de vertedero. Entonces lo primero que hacen es, sí, tienen razón, hay un montón de materias que no van a estar en la Constitución. Lo segundo que se hace es tratar de aunar criterios y disminuir números de artículos. Entonces se dice, bueno, ya no va a haber, no sé, 6 o 7 artículos sobre derechos de la naturaleza, va a haber 1 o 2. Entonces, el punto de vista de disminución de materias y artículos, sí, ha ocurrido. Yo creo que el punto de vista sustantivo, que es el relevante, de fondo, sigue habiendo muchas diferencias y va a haber muchas más, advierto medio ambiente, en los próximos informes. El próximo informe claro. Que veremos probablemente la semana próxima tiene las normas de nacionalización del cobre, de nacionalización de la sanitaria, de las empresas forestales, y ahí no
de los bienes comunes, de la administración de los bienes comunes, ¿verdad? ¿Qué significa bien común? ¿Cómo se administra? ¿Si hay propiedad sobre bienes comunes? ¿Si no?
Exactamente, por ejemplo, ahí se produjo una diferencia ya. El primer informe hablaba que eran bienes comunes, no apropiables y no transables económicamente sus permisos, el sol, por ejemplo, la radiación solar, o el viento, o el aire. Entonces, si no es apropiable un proyecto de hidrógeno verde, o un proyecto aerogenerador, o un proyecto fotovoltaico, no puede construirse, porque no puedes apropiarte de algo que es común, como es la radiación solar.
Pero no podían ser concesiones, concesiones, que tú tengas un aprovechamiento, un uso y aprovechamiento, pero que no seas dueño.
Sí, había eso, te iba a comentar eso, y había esos permisos, pero eran por de pronto temporales y revocables. Y segundo, lo más importante, no eran transables. Entonces, por ejemplo, si alguien desarrollaba, supongamos, un proyecto fotovoltaico, y usaba la radiación solar, claro, tenías el permiso para usar la radiación solar, lo que es bastante curioso, tener un permiso para usar algo que no puedes detener, por así decirlo. Pero después no podías transar eso. Y cualquiera que sepa de energía sabe que muchos de los proyectos de esas características los hace un desarrollador, es decir, alguien que tiene la idea, que dedica el tiempo, y después lo vende. Lo mismo cuando decían el aire no es apropiable. Y además, Consuelo, había, y ahí una muestra de este maximalismo, había unas definiciones que decían que iba a ser, no iban a ser en caso alguno sujeto a permiso. O sea, no podían darse en permiso y por tanto no podía haber ninguna operación económica. Por ejemplo, la alta montaña. Y por ejemplo, ciertos bienes relacionados con el mar. Entonces tú dices, pero perdón, sí, ¿por qué? ¿Y qué cosa es la alta montaña? Y no había ninguna definición de alta montaña. Entonces, alta montaña para nuestros efectos pueden ser los centros turísticos invernales y no han podido dar permisos sobre ellos. Bueno, por suerte todo eso, porque para terminar, solo eso se resume, y hoy día está con una reacción que yo sigo discrepando en varias cosas de fondo, pero es mucho más sensata de lo que inicialmente se llevó al pleno.
Rodrigo Álvarez, tú hablas de este maximalismo por la cantidad de normas que puede ser una...
Y de temas.
Claro, pero muchos temas... Y en lo cualitativo, muchos temas que, a juicio tuyo, no necesitan estar en la Constitución, sino podría estar en las leyes. Y ese es un tema interesante a conversar. El otro, los asuntos que ya han sido aprobados por el Pleno, es decir, que están en el borrador que va a la urbanización. Lo cualitativo en cuanto a la redacción y a la comprensión para que después esto no se judicialice y esto pueda ser materia aplicable. Porque por lo que yo he conversado con algunos constituyentes, algunos convencionales, la calidad de la redacción de los temas finalmente es bastante discutible. ¿Tú crees también, compartes eso, que está quedando no muy bien redactado lo que está siendo
aprobado? Sí, yo creo que hay problemas de redacción. Yo creo que hay problemas también porque la convención, un día podemos conversarlo, tiene una serie de reacciones contra los últimos 30 años. Yo creo que la principal característica de la convención es un rechazo a las categorías intelectuales que permitieron los últimos 30, 40 años, más que a una política específica. Entonces, por ejemplo, uno de los rechazos, y en las primeras meses nos criticaban mucho, es el lenguaje jurídico. Entonces dice, no, redactemos en simple. Bueno, redacten en simple, totalmente, no jurídico, por así decirlo, pero cuando redactas en simple y no lo sabes hacer para artículos de una constitución, nunca olvidar que la constitución finalmente es una norma legal, te quedan mal. De hecho, el otro día un convencional constituyente, Claudio Gómez, del Partido Socialista, pidió estudiar, contratar un grupo de expertos para que empiece a revisar desde el punto de vista gramatical y redacción los artículos ya aprobados, y son, como les decía, 84. En materia es bien importante, a mí me preguntan mucho el día a día de qué cosa ya nos ha cambiado la vida. Bueno, esos 84 artículos ya tienen 4 o 5 cambios potentes para el futuro si es que se llega a aprobar la Constitución. Pero sí hay problemas de redacción de todas maneras.
¿Cómo cuáles son esos cambios importantes, Rodrigo?
Por ejemplo, el cambio de relación de conceptos, de profundidad jurídica, de si deben ser, como le decía hace un rato a María, materia de ley o materia de constitución. La razón para que sea materia de ley es porque también hay una desconfianza hacia el futuro Congreso. Entonces, por ejemplo, sobre todo en mi comisión te dice, no, si queremos dejar, usando una antigua expresión, atado y bien atado todo, porque después el Congreso, no queremos que el Congreso modifique nada. Pero significa llevar algunos estatutos jurídicos a categorías realmente profundas, no solo temática como artículo. Y entendí que me preguntaba, a ver qué cambios grandes hay ya en la vida de un chileno con esos 84 artículos aprobados. Bueno, todos nosotros aprendimos de regiones y provincias, ya no va a ser así la estructura administrativa del país. Va a haber regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales originarias y territorios especiales. Todos nosotros aprendimos que había un poder judicial y un solo sistema de justicia. Bueno, no va a haber un poder judicial por de pronto, y puede haber tantos sistemas de justicia como derechos de los pueblos originarios haya, y al mismo tiempo un derecho para el resto de los chilenos. En el tema del aborto, un tema de fondo, todos conocíamos la situación actual legal de un aborto para 3 causales. Bueno, no, la figura queda mucho más abierta, más allá de las discusiones de si hay una delegación a la ley. Hasta ahora, por ejemplo, a los pueblos originarios tú tienes que consultarles por el convenio 169 cualquier materia que fuera interesante para ellos. En la actual constitución no vas a tener que consultarles, sino que vas a tener que lograr que ellos estén de acuerdo y que asientan favorablemente a algo que puede afectar en sus derechos, por ejemplo, en un proyecto minero. Eso no le pasa a todos los demás chilenos. Claro. La existencia de derechos de la naturaleza, y que la naturaleza sea un concepto jurídico, algo que tiene solo Ecuador, Bolivia, es un cambio mayor en nuestra estructura jurídica. Que la naturaleza sea sujeto de derechos.
Bueno, en el caso de la naturaleza, yo no sé cómo quedó la reacción, porque efectivamente se cita el caso de Ecuador, por ejemplo, y el caso de Ecuador es relativo, porque el Estado sí tiene la potestad para permitir
el uso de esos recursos.
Claro, el uso de recursos, el caso famoso de la Reserva Natural del Yasuní, en que finalmente el Estado decidió y era el único que tenía la facultad para hacerlo. O sea, no es que estén reservados para todo el mundo. No sé cómo quedó la reacción en Chile, pero lo que ha ocurrido en otros lugares es que el Estado sí puede disponer, lo que no pueden hacer son los privados.
Ese es un gran punto. No, hasta ahora lo que ha quedado en esos 84 artículos que le decía, ya hay artículos que hablan de que la naturaleza tiene derecho. De hecho, aprobamos uno, que la naturaleza tiene derecho. El estatuto final de ese alcance de los derechos de la naturaleza, esto es mayor, esto es un cambio jurídico incluso paradigmático para los abogados, porque cambias de una visión en que ahora hay un nuevo sujeto de derecho en Chile, que es la naturaleza, y por tanto que debe tener alguien que lo tutela. Debe haber acciones tutelares también, o sea, procesales para defenderla. Hasta ahora lo que está quedando, lo que ha ido quedando, son la existencia de derechos de la naturaleza, pero el contenido y la extensión, es lo que me preguntaba Gonzalo hace un rato, va a ser propio de mi comisión en su segundo informe, que esperamos verlo probablemente a finales de la próxima semana o al principio de la siguiente.
Un punto respecto a todo lo que hemos conversado en este rato es que claramente estamos viendo muchas normas que, a tu juicio, y podemos compartirlo mucho, no deberían tener rango constitucional, lo están teniendo y están formando parte de la Constitución. Voy a exagerar en lo que voy a plantear, pero podría llegarse a la ironía, Rodrigo, de que normas como el sistema político, por ejemplo, al no llegarse a acuerdo, no estuvieran en la Constitución, y sí otras.
Hay una visión, y algunos especialistas también lo han dicho, de que es muy posible, y me recuerdo a mi colega de la Convención, Fernando Atre, que dijo que esta quizás no iba a ser una constitución ejemplar desde el punto de vista académico. Bueno, la verdad es que yo creo que es perfectamente posible que terminemos con una constitución con normas inconexas o incompletas. Por eso, y probablemente en todos algunos meses estaremos hablando con ustedes si me vuelven a invitar a eso, por eso uno de los capítulos más relevantes de la constitución todavía casi nadie habla, que es el capítulo de las normas transitorias y el capítulo de cómo se reforma la Constitución. Porque puede que te queden cosas incompletas. Hoy día vamos a ver 94 artículos del sistema político. Y ayer había fuertes señales de que, tal como le pasó a mi comisión, muchos de estos artículos puede que se rechacen. ¿Por qué?
¿Qué va a pasar? Sí, te puedo preguntar. Disculpa que te interrumpa, Rodrigo, no. Si nos podemos detener en eso. La idea de cómo no se ha llegado a un acuerdo sustantivo en la Comisión de Sistema Político, en varias materias, pero sobre todo en el rol del Senado y la existencia del Senado, sí. ¿Verdad? O esa Cámara. Esto que está circulando, que se rechazaría, que todo el mundo lo rechazaría de manera de ganar 15 días más para seguir discutiéndolo. ¿Cuál es tu opinión de que se utilice ese mecanismo?
Primero, ojalá, porque de repente como que se dice, bueno, no pasa nada, hagamos otro informe. Primero, recordar lo que hablábamos al principio con Matías, quedan 30 días. Entonces, hacer las cosas a la primera tiene una ventaja gigante. Segundo, esto ha pasado por dos vías. En el caso de mi comisión, que ustedes hablaban hace un rato, yo creo que pasó por un convencimiento muy claro del Pleno de que habíamos presentado materias absolutamente excesivas, desmedidas. Entonces nos rechazaban por eso. En cambio, en el caso de la Comisión del Sistema Político, yo creo que en una comisión que creo buscó mucho más acuerdos, sí se dan cuenta que termina resultando un... No, ¿se acuerdan de ese viejo chiste que decía que un camello es el resultado de un caballo diseñado por una comisión? Bueno, en este caso yo creo que es un ornitorrinco. Le pidieron a la comisión que hiciera un caballo y terminó presentando no un camello, sino con un ornitorrinco, porque termina siendo un sistema muy extraño, con un ministro superpoderoso, con una asamblea territorial extraña, con un montón de discusión de facultades. Entonces, yo creo que, de todas maneras, esa comisión es la que más, una comisión extraordinariamente potente al punto de vista intelectual. Yo creo que ayer empezaron a surgir dudas de si no era preferible. No sé lo que va a pasar, ¿eh? Porque hay solicitud de votación separada de todos los artículos, entonces ya no se va a votar todos juntos. Entonces, lo más probable es que se aprueben muchos artículos y otros que no. Ayer surgía la idea de tratar de llegar a un... A propósito del pacto que hablábamos al principio, de un nuevo acuerdo en una materia central. Cuando les digo el maximalismo, sí recuerden siempre que las historias de las constituciones van por dos caminos. Uno era la separación y distribución del poder, y otro era proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. O sea, uno es la Carta Magna de 1215, otro es la separación de poderes que lleva a la Revolución Francesa. Bueno, esos temas son centrales y es el que vamos a discutir hoy día.
Rodrigo Álvarez, poniendo la pelota al piso con lo que está ocurriendo hoy día, voy a aventurar un juicio así liviano porque uno escucha. Parece muy difícil que no se apruebe por toda la presión política que implica, ¿no es cierto? Puede pasar cualquier cosa, pero es muy importante y todos los convencionales en privado de derecha y de izquierda te dicen que técnicamente no va a quedar muy bien, quizás simbólicamente puede ser interesante porque es una nueva constitución. Juntando esas dos cosas, que lo probable es que ganara la apruebo y lo probable es que no sea técnicamente muy buena, es interesante mirar cómo quedan los espacios de ir mejorándola con el tiempo, con las reformas, con los espacios de ¿cómo se puede decir? De mejora de la constitución. ¿Cómo va quedando eso? ¿Con qué niveles de votación? ¿Con qué quórums va a quedar? Porque para ver para cuánto tiempo vamos a tener.
Mira, como les decía hace un ratito, es eso más las normas de transición. ¿Cómo se va aplicando la Constitución? La Constitución va a tener algunas normas que rigen de inmediato, los termina actum en derecho, otras que les vas a entregar al Congreso en un periodo de plazo que haga una gran modificación, por ejemplo el Código de Aguas, el Código de Minería, y otros que la propia Constitución va a dar los plazos en que entran a regir. Esa norma es clave, y la norma de la reforma todavía no se empieza a hablar, hay muchos temas que todavía hay que hablar este mes, se ha hablado solo marginalmente, pero ahí la gran pregunta va a ser cuál es el quórum de esa reforma, si hay algún requisito adicional. Acuérdense que ha habido experiencias en constituciones, y de hecho hay en derecho comparado, que de repente piden que sean dos congresos, o que sea un congreso y un plebiscito, o materias que son de plebiscito y por tanto tienen que ir a la ciudadanía, y es una materia de las más importantes para el futuro y que se ha hablado todavía poco. Le recuerdo, yo tenemos experiencia de constituciones que trataron de ser pétreas, ¿sabes?, y que finalmente no lo fueron, y esa discusión de la reforma, más aún cuando como les digo, ya hay un reconocimiento que no va a quedar incompleta, inconexa. Es muy importante. Recuerdo una convencional que hace un día atrás hace una entrevista y decía que no íbamos a tomar una generación en cambiar la Constitución. Bueno, yo espero que no nos tomemos eso porque los chilenos creo que quieren algo un poquito más rápido.
Rodrigo Álvarez, convencional constituyente, un millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros.
Gracias, Rodrigo. No,
muchas gracias a los tres y de nuevo las disculpas por haberme traído un tema tributario al principio. Pero
no, todo lo contrario.
Un abrazo, que estén bien.
Aquí se puede hablar de cualquier cosa.
Las disculpas nuestras son para habernos demorado un poco al principio, pero sí cumplimos con el acuerdo de dejarte liberado a las 8:45, que es lo que todavía has pedido.
Muchas gracias, que estés muy bien. Hasta luego.
Chao, buenos días.
En Banchile Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión en forma 100% digital. Desde tu celular, descarga hoy la app Mi Inversión y conócela. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros, súmate a la H.
8 de cada 10 personas quieren tener libertad de elegir entre el Estado y las administraciones privadas para que administren sus fondos. Defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Maneja sin preocupaciones contratando tu seguro de auto Consorcio. Asistencia 24/7, protección ante robos, daños a terceros, reparación in situ dentro de Chile. Y si contratas antes del 25 de marzo, lleva tu SOAP 2022 sin costo. Cotiza y contrata 100% online en consorcio.cl.
Se viene el fin de semana y apuesto que este dato les abrirá el apetito. Déjense sorprender por los nuevos restaurantes de Monticello, de Sergi Arola, Jan Irín, Carolina Bazán y Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Nuevos sabores llegaron a conquistar los paladares a Monticello con los reconocidos chefs Sergi Arola.
Monticello a la vista.
Jan Irín.
Llegó la revolución del sabor.
Carolina Bazán.
¡A la cocina, muchachos!
Descubre los nuevos restaurantes de Monticello y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gran Arena, Boulevard, Hotel y mucho más. Monticello, apuesto, te va a gustar.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Aquí, algunas cosas que tú probablemente no sabías de Santolaya. Un departamento nuevo desde 2,235 UF con 17% de descuento, con solo 5% de pie, donde te devuelven, si lo prefieres, 24 dividendos para pagar el pie, con desistimiento sin costo, con arriendo garantizado. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna, tu departamento Santolaya para vivir o invertir. Dicho con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
Yo estoy en Habitat, porque mis ahorros son mis ahorros. Están seguros y me han dado la mejor rentabilidad de largo plazo.
Yo estoy en Habitat porque si algún día no estoy, mis ahorros serán para mi familia.
Hoy estoy en Habitat y a futuro yo quiero poder elegir que sigan administrando mis ahorros.
8 de cada 10 personas quiere tener libertad de elegir entre el Estado y las administradoras privadas. Defiende tu libertad de elegir, porque tus ahorros son tus ahorros. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Cuando una trabajadora, así, con A, se suma a un equipo de trabajo, hay avance, aporte, actitud, hay aprendizaje. En el mes de la mujer, la H reconoce y conmemora a las obreras, arquitectas, ingenieras, abogadas, cuidadoras, doctoras y enfermeras. A todas las mujeres trabajadoras de Chile. Trabajadora con A de H. Conoce más de la campaña en redes sociales. @prevencionh.cl/trabajadora. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Maneja tranquila con tu seguro de auto Consorcio.
Ir a la pega, salir con los amigos, andar de acá para allá, una lata quedarse botada. Con el seguro de auto Consorcio tengo asistencia 24/7, servicio de grúa y mucho más. Es completísimo.
En Consorcio tenemos un seguro de auto que no te puedes perder. Contrata tu seguro antes del 25 de marzo y te entregamos un SOAP 2022 sin costo para ti. Además, contarás con coberturas en caso de robo, daños a tu auto y a terceros. Cotiza y contrata tu seguro 100% online en consorcio.cl. Promoción válida para pólizas emitidas entre el 1 y 25 de marzo de 2022. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información del producto y promoción en consorcio.cl.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿anda por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, ya ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Arrendar un auto con Mita es simple y rápido. Viaja donde quieras, cómodo y seguro. Síguelos en redes sociales en @MitaRentacar y participa por increíbles premios. Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos, te dice Mita.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya, digo, no te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta un 17%.
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Informe más sobre este beneficio en clinicaalemana.cl. Si es tu salud, es la alemana. Son las 8 de la mañana con casi 52 minutos. Hoy yo quería hacer un pequeño punto rápido sobre el presidente Boric suscribiendo en un rato más, firmando el acuerdo de Escazú. Hasta donde yo entiendo, y así lo pude ratificar ayer, lo firma el presidente de la República y va a ratificación en el Senado.
Sí, al Congreso.
Al Congreso, perdón, al Congreso. Lo que, digamos...
Y hay cierto apuro porque en abril, 20 y algo de abril, es el primer pleno, cumbre...
Del Grupo Escazú, digamos.
¿Y sabes dónde es?
En Santiago.
En Santiago de Chile.
En Chile.
Entonces, claro, sería muy... Es porque es en la CEPAL, que es la sede.
Sí, sí, en Santiago. Sí, no es necesariamente...
Sería no nada de grave, pero sería curioso que el primero fuera en Chile, cuando Chile fue el promotor, junto con Costa Rica... Y que fuera en Chile su primera cumbre y que no estuviera Chile, pero va a estar probablemente, bueno, siempre y cuando alcance a pasar por el Congreso,
Siempre cuando alcanza a pasar por el Congreso. Ahora ahí hay un...
Después de 90 días.
Claro, pero por ser, con el solo hecho de ser signatario, independiente de que esto no esté aprobado, sí, igual Chile participa. Pero ahí hay un punto que no va a ser menor en la discusión y que tiene que ver con el tema de lo que ocurre con los países mediterráneos y las obligaciones de los países y la posible judicialización de los temas que los países mediterráneos le puedan plantear a sus países limítrofes. Y esa fue una de las razones, y sigue perfectamente vigente, una de las razones por las cuales el gobierno de Sebastián Piñera se negó a suscribir Escazú, que tenía que ver además justo con la discusión sobre el Silala. Entonces ahí hay que ver, ahí hay un par de temas a tener en consideración. Por lo tanto, pensar que la suscripción de Escazú, la suscripción del acuerdo de Escazú por el presidente significa que esto termina, no, empieza. Y ojo, el trámite parlamentario no es fácil.
¿Consuelo?
No, po. ¿Qué?
8:53. Oye, yo les voy a... Esa música nos indica que vamos a hablar de panorama, es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Yo les voy a recomendar una sola cosa que creo que es un imperdible. De repente aparecer media sonsa, de repente uno va a decir, pero esto es... Esto no puede haber pasado, esto es pura ficción. Les recomiendo ver, está en YouTube, la versión completa de la película Plata Dulce, una película argentina de los 80 que hablaba justamente del todo el proceso que tuvo que ver con el fenómeno de la plata dulce. Estados Unidos, los mercados financieros con tasas muy bajas, los países norteamericanos endeudándose a unas tasas brutales en el marco de las privatizaciones que le daba a los estados grandes niveles de bienestar, comillas, ese espacio de bienestar impresionante que se llamó La Plata Dulce. Es protagonizada por Luis Brandoni. Yo les recomiendo verla. Les recomiendo verla. Uno de repente piensa que genial el libretista y solo refleja la pura y santa verdad. En este caso, Argentina, pero en Chile no estuvimos muy lejos de eso. En YouTube, ¿eh? Está disponible en YouTube gratuitamente.
Oye, yo quiero recomendar es el aniversario de la Cineteca Nacional de Chile, ¿ya? Y hoy día, desde las 8 y durante todo el fin de semana, por 48 horas, van a liberar, como celebración del aniversario número 16, tres cortos de Hugo Covarrubias, incluyendo Bestia, ¿ya? Sabemos que Bestia está nominado como mejor corto animado para los premios Oscar, que son la próxima semana, fines de la próxima semana. Así que una oportunidad de ver Bestia, si es que no han tenido la oportunidad de verlo, y también otros dos cortos de Hugo Covarrubias, El Almohadón de Plumas, que es del 2007, y La Noche Boca Arriba, del 2012. Se libera entonces a las 8 de la noche, buscan ahí Cineteca Nacional de Chile y aparece la manera de poder verlos.
Lo mío no es ocio, pero me tocaste que vamos a sacar la música de fondo. Hoy día
es el vicio, ¿no?
No, pero es que me quedé pensando y te lo mencioné. Anoche, escuchando unos podcasts interesantes, me encontré uno del Washington Post que hablaba sobre Argentina y el drama de la inflación. Hoy día se inicia en Argentina una guerra anunciada por su presidente.
Así es.
Así, literal. El viernes empieza la guerra contra la inflación. Tuviste que las cifras de inflación en Argentina son más altas que las de Venezuela y son más altas que las de todo el continente. Y fíjate que dieron el en febrero el índice de precios del consumidor fue 4,7%. En febrero contra febrero era más del 50% la inflación. Solamente me quedé con las cifras que daba anoche el especialista. Decía que desde los últimos 150 años, Argentina tiene 142 de esos 150 años con déficit fiscal. Básicamente lleva 142 de 150 años gastando más de lo que ingresa. Entonces tiene dos alternativas: o endeudamiento, que sabemos que... ¿Por qué empieza la guerra hoy día? Porque está llegando a acuerdos para financiar los 47 o los 57 mil millones de dólares de deuda. Vamos a ver si pasa en el Congreso, en el Senado, tiene que pasar, pese a que Cristina se opone. O a través de la emisión de deuda, o la emisión de dinero, que han sido las dos fórmulas. Y hoy día tiene esas dos fórmulas bastante topadas o copadas. La deuda a niveles impresionantemente altos y la inflación, o sea, la emisión ya a niveles también que no resiste mucho más. Por eso es que el presidente argentino ha planteado esta guerra a la inflación hoy día. Sabemos también que los métodos de guerra de los gobiernos, sobre todo kirchnerista en el último tiempo, para los precios ha sido no dejar de emitir y apretarse el cinturón, sino que congelar precios. Es una también una fórmula muy, muy argentina del último tiempo. Solamente para seguir, no es muy de panorama muy fascinante, pero sí a lo mejor eleccionador por lo que puede hacer, cuando el tema de la inflación ya no solamente es monopolio argentino y de algunos países que se desbandan, sino que de muchos países, entre ellos el nuestro, para estar atentos.
8 de la mañana con 57 minutos, nos vamos. Consuelo, ¿nos vemos el lunes?
No.
Ah, de veras que no.
No, sí. Bueno, no sé. Tengo que ver.
No, pero sí.
No, pero sí.
Pero bueno, sí.